Buenas o malas, las películas tienen un poder enorme. Dan vueltas en el cerebro y se aprovechan de la oscuridad de la sala para formar o confirmar actitudes sociales. Esto es una frase de David Putman, director de cine. De eso es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos y lo vamos a hacer con Loreto Corradeiro, profesora de comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y también crítica de cine. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Está también con nosotros Marta López Jurado, profesora de Ciencias de la Educación en la UNED. Hola.
Hola, Isabel.
Vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar de cine y valores. Uy, qué difícil tema, porque valores hay muchos y diferentes. Y el cine sirve para muchas cosas. Nos dice este director que aunque sean buenas o malas, las películas sí tienen ese poder de en la oscuridad transmitirnos cosas que pueden trascender o que se pueden quedar ahí como simple divertimento. Hoy me gustaría dedicar estos minutos a esas películas que de alguna manera trascienden, que de alguna manera tienen un mensaje. Un mensaje si puede ser positivo, porque hay todo tipo de mensajes, ¿verdad?
Pues efectivamente, David Putnam, para mí que es un director y realizador, productor de películas tan conocidas como Los gritos del silencio, Carros de fuego, por ejemplo, que están en la memoria de casi todos, porque mayores o jóvenes probablemente las hemos visto. Dice algo que yo he podido comprobar también en estos últimos meses, dos que han llegado ya a España y otra que yo espero que llegue pronto. Una, la tan premiada El discurso del rey, en donde efectivamente todos en la sala hemos podido comprobar no solo el valor que tiene el esfuerzo personal, tanto del rey cuando intenta vencer su tartamudez, como en mi caso me impresionó casi más la del profesor, o logopeda, que vence la desconfianza del propio pupilo para enseñarle a hablar y, por supuesto, el valor y la lealtad a su pueblo. También la película de Encontrarás dragones, que se acaba de estrenar recientemente en el mes de marzo y que también muestra no solamente una experiencia religiosa, sino sobre todo el valor del perdón.
De Encontrarás dragones hablaremos quizá un poquito más tarde. Primero me gustaría hacer una especie de panorama de estas Perfecto. Películas y luego entraremos, porque es una película curiosa, sobre todo porque su director está muy alejado de los personajes a los que trata a priori, Ajá. aunque supongo que cuando ha acabado la película estaría plenamente inmerso en la vida de estos personajes, algunos de ficción y, como veremos, alguno no. Pero si hablamos de estos modelos de superación, hemos visto el del discurso del rey, en el que efectivamente quizá lo que impresiona es no solamente el trabajo del rey, cuando todavía no es rey, para superarse. A lo mejor no lo hubiera ni siquiera intentado si hubiera sido un anónimo. Sí, por su pueblo y por estar a la altura y ser digno de lo que le va a corresponder. Hay otras películas de superación terrible, de superación a veces no solamente personal, sino casi nacional. Por ejemplo, Invictus, en los que vemos Así a un es. Mandela determinado y a un pueblo entero que al final intenta superar cosas.
Me encanta el ejemplo porque efectivamente Mandela, bueno, que ha sido protagonista de muchísimas películas, ¿no? Y que en esta última de Invictus, que a mí personalmente me esperaba un poquito más de la película que lo que encontré, porque tanto el protagonista en sí como el actor que lo encarna me parecen fantásticos. Mandela lanza un mensaje que es el mensaje de su vida, y es que para poder perdonar y rehacer un pueblo devastado por el apartheid, como dijo él directamente, hay que hacerlo sobre nosotros mismos, es decir, que unos y otros nos tenemos que tratar como hermanos, lo que simboliza precisamente a través del rugby, de esa partida deportiva en la que integra pues todos los sentimientos, los valores, y que es una escena memorable en la forma en la que la realiza el director, ¿no?
Y que logra además integrar a quien no estaba integrado, porque era un juego a priori que solo jugaban una parte de la población. Sociedad.
Era el símbolo del racismo por antonomasia. Justo él tiene que luchar contra su partido porque lo había erradicado. Y dice, si queréis que os lidere, tenéis que confiar en mí. No podemos devolver venganza con venganza. Si queremos construir una nación, hemos de sorprenderles con generosidad, con unidad. Logra superar el odio y la venganza buscando un valor más alto, que es la unidad. La unidad de su nación.
Sabemos que hay grandes personajes y de eso vamos a hablar. Hemos hablado de Mandela o del propio rey Jorge, pero hay otros anónimos y otros particulares. Hemos visto películas en las que personajes ciegos, sordos y mudos pues se superan y además son personajes reales y llegan a poder comunicar, que no es poco.
Pues, si me permites, hablando de ese prototipo de personaje, hay una película que yo no la he visto aquí porque he estado fuera unos meses en Estados Unidos, pero la he visto allí y está en DVD, que es Temple Grandin. Es la historia verdadera de una niña autista en los años 30-40 en Estados Unidos, que supera totalmente la enfermedad con el apoyo de su madre y llega a ser ingeniero agrónomo. Y de hecho, yo he estado hoy buscando alguna información y lo titulan como la mujer que entendía a las vacas. Por su forma de conocer, los autistas tienen una forma de conocer y de ver la realidad muy distinta a nosotros, comprendió el movimiento del ganado en las ferias y en las grandes granjas, y por fórmulas matemáticas llegó a hacer pues que las puertas, los lugares donde comían, fuesen como, no sé, más científicos. Y efectivamente conseguía muchísima más producción lechera, etcétera. Es un caso totalmente real.
Estamos hablando de cine y estamos hablando también de valores, de distintos valores, como estamos viendo. Hay un director que a mí personalmente me encanta. Es un director, es un clásico, es Capra. Y Capra tiene su visión también de esto. De hecho, tiene una frase muy interesante.
Al hilo de lo que comentabas, Isabel y Marta, que nadie ha tenido nunca el poder que un cineasta posee, que es el poder de hablar en la oscuridad durante 2 horas a miles de personas. Este es el poder que tenemos como cineastas, y si tenemos ese poder, ¿por qué no decir algo positivo? Si uno piensa, efectivamente, el poder que tiene la radio o que tiene la televisión, que son fuertes y poderosos, pero el cine lo es más, ¿no? Sobre todo cuando uno lo ve efectivamente en una sala rodeado con un sonido de tremenda calidad, en donde tú estás a solas con ese guionista, con ese director que te está contando un mensaje, a veces pues creador, otras veces destructor, ¿no? Y efectivamente Capra lo que propone, y así yo creo que ha pasado la historia, son mensajes pacificadores, ¿no?
Mensajes pacificadores, porque además el director tiene ese poder. Estamos hablando de personajes, bien sean anónimos o bien sean como Mandela, o hablaremos también, por ejemplo, de Teresa de Calcuta, personajes impresionantes que por sí mismos ya transmiten mucho, o Gandhi, que también lo hemos visto en el cine en diversas ocasiones. Pero el director puede mover la historia, puede transmitírtela de una manera o de otra, y esos valores hacerlos más presentes o menos.
Totalmente, es decir, que un movimiento de cámara, la música, la elección de un determinado protagonista, el uso de las metáforas, cualquier cosa, si realmente eres un genio, como son muchos de estos directores que estamos citando, pues consigues efectivamente ese poder de comunicación. Por eso el cine es arte y por eso el cine es pues una de las grandes maravillas que el hombre ha sabido hacer, ¿no? Sabe hacer.
Centrándonos en esta película y hablando de Encontrarás dragones, ya hemos dicho que es una película que pues en marzo es cuando se puso en cartelera. Y a mí lo que me ha llamado la atención son dos cosas. Por un lado, lo que trata es la Guerra Civil Española. Lo que trata también es un personaje que es José María Escrivá de Balaguer. Todos sabemos que José María Escrivá de Balaguer es muy conocido.
Polémico para mucha gente.
Y es polémico, efectivamente. Sin embargo, quizá lo que todavía me sorprenda más es el director. Es Roland Joffé, y Roland Joffé pues es, por ejemplo, el director de La Misión. Antes le ha nombrado pues también como productor. O sea, es productor y es director. Que un director así se encuentre con la Guerra Civil Española, ha habido otros quizá, pero con un personaje como Monseñor Escrivá de Balaguer, ¿cómo ocurre? Y él, que yo sé que Loreto Corredeira ha tenido la oportunidad de hablar con el productor de la película y de acercarse a los entresijos de esta película.
Efectivamente, yo le he conocido en la última semana de marzo, que vino a presentar la película y estuvo en una rueda de prensa, y tuve ocasión de preguntarle también. Él explicó, porque se lo preguntaron varios colegas nuestros, qué hace un director como usted efectivamente haciendo una película como esta. Porque efectivamente todos lo hemos pensado, ¿no? Y indudablemente le explicó que a él le llegó un guión a las manos hace como 3 o 4 años que no le gustó nada y que rechazó llevar a pantalla. Pero junto con ese guión le llegó un DVD con imágenes reales de la vida de José María Escrivá en Latinoamérica, en algunos encuentros con gente. Y le impresionó especialmente la respuesta que le da a una chica menor de 18 años, judía, que se quiere convertir, pero que sus padres se oponen. Y hace un alegato de lo que es el respeto a los padres y otra parte de la figura de Jesucristo como primer hebreo, ¿no? Como gran amor de los cristianos. Y es lo que a Joffé le hizo decir: ese guión no me gusta nada, pero a mí este personaje sí que me interesa. Voy a investigar, voy a leerme todas sus obras y sus biografías y voy a escribir un guión. Y si hay un productor que es capaz de ponerme en la mesa los 30 y pico millones de dólares que ha costado, pues la llevaré al cine.
¿Y por qué le sitúa en la guerra civil? ¿Por una situación y una experiencia determinada?
Yo creo, bueno, tú sabes más, Loreto, pero él contó que le encanta mostrar la profundidad del alma humana. Y la guerra civil es una situación que, dice, bueno, las personas vivimos en circunstancias distintas y la guerra civil es una circunstancia muy extrema, de extrema dureza. Y le impactó muchísimo cómo esta figura, el personaje Escrivá de Balaguer, José María Escrivá de Balaguer, enfrenta la situación de la guerra civil no desde una ideología, sino de un valor muy profundo, como es el perdón, la comprensión, la unidad entre de derechas y izquierdas. Y él lo vivió, eso fue un acto real. A él le impactó eso tanto que fue lo que quiso mostrar en la película, porque lógicamente también dijo en la rueda de prensa, Loreto dice, yo no sé si Dios existe, yo lo que sí sé es que existen personas de este temple humano. Y es muy bonito, déjame que te diga una cosa, dice, quería hacer una historia centrada en lo que el amor trae al mundo y mostrar lo que sucede en el mundo cuando falta amor.
La película, o sea, yo no estoy segura del todo, la he visto dos veces, una en Estados Unidos y otra aquí, en diversos pases previos. Yo no estoy segura del todo que el tema sea la guerra civil. La guerra civil...
Es el marco.
Es el marco, porque los años 30, pues todos los españoles, mis padres, por lo menos, ¿no?, muchos de mis familiares, vivieron esa circunstancia. Y a José María le pasó un poco lo mismo. José María en la guerra civil tiene 30 y pocos años, ya es sacerdote. Y es que efectivamente los años 20-30, los primeros años donde José María Escrivá, para los que no le conocen, pues tiene su vocación sacerdotal y son momentos de tremenda dureza interior para él, a lo que se suma la situación bélica. Sus padres se arruinan en dos ocasiones, cosa que él vive personalmente como adolescente. Ha visto a morir a tres hermanas pequeñas en Barbastro, en su ciudad natal. Y él, todo ese conglomerado interior en el mundo de José María Joffé lo plasma, por ejemplo, a través de un personaje ficticio en la película, que es Alina, es una chica pelirroja con la que se encuentra José María en el psiquiátrico del doctor Swills, que es un sitio real donde José María estuvo escondido durante la guerra. Ese personaje, que ha sido violado en varias ocasiones y que ha tenido varios intentos de suicidio, o sea, la escena es brutal, de fuerte, ¿no?, le dice a José María, que le ve rezar de rodillas, José María, Dios no nos escucha. Y esa voz interior es la que José María tiene dentro desde hace más de 10 años, porque él tiene una oscuridad interior como han tenido muchos santos, ¿no? Y esto Joffé dice, pues como le ha pasado a la Madre Teresa de Calcuta, es que no puede ser que un santo no sea controvertido. Un santo es controvertido porque lucha con amor, incluso contra Dios, dice Joffé en la rueda de prensa, ¿no? Dice unas cosas que comprendo tu extrañeza porque sea Joffé quien dirige esta obra, porque efectivamente él se manifiesta claramente, claramente agnóstico y ajeno a la guerra civil española, ¿no?
Y ese marco del que estamos hablando, el protagonista sería un periodista que trabaja en una investigación sobre la guerra civil. ¿Y qué ocurre ahí?
Efectivamente, Robert es el que da el hilo conductor a la trama. Esta película tiene varias tramas, como todas, ¿no?, en general tiene varias tramas que se van enlazando. Entonces Robert hace una investigación sobre la guerra civil, va al Vaticano también a ver determinados escritos y descubre a un personaje llamado José María que estuvo en el seminario con su padre, que es un personaje ficticio, no existió en la realidad. Y a partir de esos hilos que va tirando, descubre que él conoce como su padre, no es su padre. Esta es la parte, digamos, apasionada de la película y la historia de amor que hay detrás, que se produce en el Frente Republicano de la Guerra y que, efectivamente, con la historia de unos y de otros, pues nos van narrando todo, ¿no? Que tampoco quiero desvelarlo todo, por si alguno de los oyentes no la ha visto y quiere retomarla, ¿no? Porque me parece que, efectivamente, hay la historia de Manolo que se contrapone a José María desde niño ya, estando en el seminario y después en la guerra.
Y aún no conociendo al personaje, cuando digo al personaje real, a José María Escrivá de Balaguer, mucha gente estoy segura que no le conocerá ni siquiera como fundador del Opus Dei, ni en Estados Unidos, es
muchas
una película
partes del mundo,
internacional.
Sí.
El mensaje, que es lo importante, ¿se logra trasladar y cuál sería ese mensaje?
Joffé dice que esta es una película sobre el amor y sobre la redención, porque en la figura de Manolo pues estamos todos representados como personas que tenemos dentro dragones, que tenemos dentro mucho mal y que tenemos muy poca capacidad de perdón, muchísimo rencor, Y por otro lado, José María, que bueno, pues que también tocado especialmente por Dios, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Por sus circunstancias, pues es capaz de perdonar. Y no solamente José María es capaz de perdonar a Manolo, sino que Manolo es capaz de perdonarse a sí mismo. Cosa muy importante, ¿no? Porque a veces uno no quiere llegar a la pacificación, como decíamos antes de lo de Mandela, ¿no? Y que hay que perdonar y también saber aceptar el perdón, ¿no?
Toda la película, porque la película se centra en el personaje de Manolo, representa pues una vida llena de celos, de venganza, de mentira, de culpa, y está obsesionado, metido ahí, ¿no? Representa una vida sin amor, llena de cosas muy desagradables, y esto lo va mostrando. Pero al final encuentra la esperanza, y la encuentra siendo capaz de perdonarse a sí mismo, y lo más bonito, de cómo engendra el perdón en su hijo, que no es su hijo, con Robert, el que se une toda la historia, sobre todo para que él no viva lo que él ha vivido, la experiencia de ese dragón que le hace desesperarse, ¿no? El título de la película, Encontrarás dragones, es como el hilo conductor que están dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, que son esos celos, esa venganza, la mentira, la culpa, que nos van saliendo en distintos momentos, y según mi decisión interior, o logro quitármelos y superarlos con el perdón, o sin embargo me meto en la venganza, en el odio, en el rencor.
Volveríamos un poco a la frase de Capra.
Así es.
Porque lo que nos dice Capra es eso, lo positivo al final o la esperanza final, o por lo menos que el mensaje te sirva para algo, porque a veces la destrucción por la destrucción no vale para nada, ni en películas de cualquier tipo, de guerras o de cualquier otro tipo.
Yo esta película además pienso que no, volver a tu pregunta anterior, de que no es una película que en la que uno necesite conocer, ni siquiera ser creyente o cristiano, porque efectivamente la figura de José María, como en la de Mandela, como en la de Temple Grandin, como en la de cualquier gran carácter que se representa en el cine, hay una parte de cada uno de nosotros, ¿no? Y por tanto, pues uno efectivamente ve la figura de un sacerdote, de un cura católico español, bueno, y en este caso además que llegó a ser canonizado, ¿no? Pero lo que más importa a mi modo de ver es efectivamente esa idea de que la idea positiva y de que el cine genera conexiones profundas entre las personas y que todos somos capaces de reconocer, la película lo hace Yoffé, el amor entre un judío y un sacerdote, por ejemplo, retomando esa idea originaria de por qué el guión de Yoffé, o el perdón, por supuesto, o el sentido del humor, o el papel que tiene pues también en la guerra las mujeres, por ejemplo, que también tiene, yo creo que un papel importante. Son pocas las mujeres en la película, pero tienen un papel importante, ¿eh?
Desde luego, el mundo del cine tiene que estar presente, como mensajero, y nunca mejor dicho, y también los directores, todos tenemos ahí una responsabilidad, nosotros que nos
también
sentamos y también el que transmite. En todo caso, el mensaje positivo de esperanza, y que de los dramas también pueden salir pues cosas y valores. Era el valor el tema, y era el cine el tema de hoy. Yo creo que ha quedado plasmado. Muchísimas gracias.
Gracias
a los dos.
Gracias a ti, Isabel.